En la emisora HJUT 106.9 de la Universidad de Bogotá, Jorge Tadeo Lozano, Perspectiva Global. Un análisis a todos los cambios y retos que el siglo XXI le plantea al mundo. Presenta y dirige Doris Ramírez Leighton, experta en relaciones internacionales e investigadora de Asia-Pacífico.
Bienvenidos a Perspectiva Global, programa que analiza las implicaciones geopolíticas, económicas y sociales que impactan al mundo. Y uno de esos temas que sigue impactando al mundo es la guerra Israel-Gaza y hoy ampliada al otro país de Medio Oriente que es Líbano. La guerra en curso en Gaza, la más devastadora en la región desde la guerra de 1948. Las perspectivas de una resolución diplomática siguen siendo sombrías, dadas las preocupaciones de seguridad y las ambiciones territoriales de Israel, junto con lo que los israelíes consideran demandas inflexibles de los palestinos. Tras la explosión de las máquinas y los wikitokis, Israel lanzó un ataque aéreo a gran escala contra el Líbano, matando a casi 600 personas en un día, entre ellas a más de 50 niños y casi 100 mujeres. La gran mayoría eran víctimas civiles. Hezbollah es un movimiento civil y una potencia militar. Tiene autoridad sobre una parte importante de Beirut y del país, una responsabilidad que exige que el movimiento garantice el orden y la seguridad civiles. Los buscapersonas y las radios fueron utilizadas principalmente por sus fuerzas de seguridad civil, que gestiona la seguridad y el orden en las partes del Líbano controladas por Hezbollah, así como por sus ramas logísticas y de apoyo. Como este personal no es una fuerza de combate, no se consideró que necesitaran comunicaciones verdaderamente seguras. Después de las explosiones simultáneas, no se puede hablar de arreglos ni de soluciones, escribe Ibrahim Amin, editor de Al-Khabar, conocido por sus contactos con la dirigencia de Hezbollah. En un solo minuto, Israel ha logrado asestar sus golpes más duros al grueso de la resistencia islámica. Israel ha confirmado que no quiere atenerse a las reglas del combate. Entonces, se han abierto las puertas de una guerra a gran escala. Es decir, no habrá distinción entre un combatiente que opera en el frente y un individuo que trabaja en cualquier oficina, ha dicho Amin, un experto y estudioso de este tema. Los funcionarios estadounidenses, por otra parte, ahora admiten que un alto al fuego en Gaza está fuera del alcance del presidente Biden, que justamente lo hemos oído en Naciones Unidas, verdaderamente sin dar una estrategia de cómo va a ser la salida de esta guerra incruenta. Igualmente, el desgaste militar de Israel en el sur del Líbano, que había resultado en el desplazamiento del 80% de sus habitantes, no había logrado nada. Los residentes del norte de Israel también siguen desplazados. Amos Hochstein, que es el enviado norteamericano al Líbano, tampoco ha logrado ningún progreso diplomático hacia una retirada de Hezbollah del sur del Líbano. Para hablar de este tema, hoy tengo un invitado muy especial que conoce muy bien el tema y que es un estudioso por siempre de este tema de Medio Oriente. Se trata de Néstor Rosanía. Él es corresponsal de la agencia de noticias argelina APS. Bienvenido, Néstor, por aceptar esta invitación en Perspectiva Global.
Un saludo muy cordial para ti. Agradezco la invitación y a todas las personas que en este programa también un cordial saludo.
Bueno, pues para iniciar yo quisiera preguntarle si Estados Unidos como primera potencia y con amplia influencia en Israel no es obedecida, ¿quién y cómo se pondrá fin a esta guerra según su perspectiva.
Yo creo que el mayor dilema a nivel internacional es que después de la Segunda Guerra Mundial quedamos con cinco actores muy importantes que configuraron lo que se llama el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. ¿Quiénes son los actores? Es Estados Unidos, Rusia, Francia, Inglaterra y China. Entonces, cuando son conflictos a una menor escala, se siente el peso del Consejo de Seguridad, los votos que da el Consejo de Seguridad, y realmente tienen el músculo militar, político, económico, diplomático para parar una guerra que ellos quieren. Pero cuando la guerra es parte de sus aliados o ellos están metidos en esa guerra, pues llegamos a un punto que hay una anarquía en el sistema internacional, porque no hay un ente supranacional que pueda parar a esos cinco. Esos cinco tienen el derecho al veto y quiere decir que si 192 países votan positivamente una resolución y uno de esos cinco dice que no, sencillamente la resolución no se cumple. Y entonces lo que hemos visto es que el derecho al veto y el Consejo de Seguridad terminó fue un ente de negocios de las potencias del mundo donde van frenando lo que ellos quieren frenar o con actores, etcétera. Entonces ahorita es muy difícil en el sentido de que Estados Unidos tiene el derecho al veto, es el aliado incondicional de Israel en cualquier condición. Biden decía que le dolía mucho que utilizara material bélico en zonas residenciales, pero nunca paró de enviarlo. Entonces las bombas de 900 libras ya las bajaron a 600 libras, pero las bombas las siguen enviando. Entonces lo que vemos fundamentalmente es que lo que va a pasar es que terminen en una negociación directa, pero no que estén presionados por Naciones Unidas, un actor internacional, para parar este conflicto.
Néstor, y por ejemplo, para el Estado, el Líbano, el presidente del Líbano también está llegando a Naciones Unidas para hablar en el podio de Naciones Unidas y desde luego que va a tocar este tema. ¿Cómo se entiende que Israel invada, incursione en un país que es diferente a la guerra que tenía con Gaza? ¿Cómo se entiende en este momento precisamente esta incursión? Y es más, se está pensando en que pudiera ser que las fuerzas de Israel entren en un movimiento terrestre al Líbano y entonces sí la ampliación de la guerra sería a otra proporción. ¿Cómo interpretan los libaneses esta situación actual que tienen en sus manos?
Este es un conflicto que tiene tres dimensiones de análisis. El primero era un conflicto directo a partir de la operación armada de Hamas del 7 de octubre. Entonces era directamente Israel con Hamas. Ese era el conflicto inicial. Pero con el paso del tiempo se ha convertido en un conflicto regional. Entonces, porque aparecen otros actores. Pues, ¿quiénes aparecieron en un momento para apoyar a Hamas después, digamos, de la escalada tan violenta del ejército de Israel contra la población civil de Gaza? Entonces empezaron a aparecer Hezbollah en el Líbano, los hutíes en Yemen, Irán y otras facciones y otros grupos que han salido también, digamos, como a apoyar a la resistencia palestina. Entonces, de ese conflicto, Irán, que siempre ha sido como ha tenido la tensión con Israel históricamente, por primera vez empezó a haber ya acciones armadas directas. Israel bombardea un cuerpo diplomático iraní que está en Damasco, en Siria, y al atacar una embajada, pues ataca directamente al país, porque ¿no? Una embajada es una extensión territorial de un estado. Entonces, la respuesta de Irán fue lanzar 300 drones y misiles, pero muy calculados en el sentido que no intentó dar bajas, simplemente dar una respuesta porque fue sobreavisado que iban a enviarlos. Israel preparó la cúpula de hierro, además tenía más aliados, y solo impactaron unos pocos y hubo una niña herida israelí, el resto nadie, no hubo muertos, no hubo bajas, pero el ataque era medido de decir, tenemos capacidad de responder, pero tampoco caer en la trampa de Netanyahu de que si había una gran mortandad de israelíes, eso era la causa de guerra ya para jalar a Israel y meterlo en el conflicto. Irán ha estado atento, digamos, de mandar mensajes de tenemos la capacidad, no lo vamos a hacer todavía. Y en un momento Ante esa respuesta, Estados Unidos movió dos portaaviones en el Mediterráneo, casi advirtiéndole a Israel, a Irán, que si atacaba a Israel, Estados Unidos saldría a combatirlos. Entonces ahí ya había una tensión. Todos estábamos pensando que la escalada regional iba a saltar por el lado de Irán. En el norte habían combates entre Hezbollah y el ejército israelí. Y el ejército israelí no solo está atacando al Líbano, sino también a Siria. Pero la primera posición cuando comienza esto del gobierno libanés fue decir, nosotros no nos vamos a meter, si esto es una acción armada de un grupo puntual que se llama Hezbollah, que es un partido político y tiene una ala militar, pero es de ellos, más no todo el componente del Estado libanés va a entrar en una guerra y no nos vamos a meter. Y ese fue el llamado, digamos, de neutralidad para que no Israel no entrara a Líbano a atacarlos. A pesar de eso, Israel ha hecho una serie de ataques limitados dentro del Líbano, han asesinado a varios periodistas civiles, pero en esta segunda fase ya la escalada israelí ya ha sido muy grande. Ya lo que hemos visto es que llegaron a Beirut, ya hay ataques y muertos en Beirut, entonces ya el escenario de la guerra cambió y pensábamos que iba a ser la escalada se iba a saltar por el lado de Irán, terminó saltando fue por el lado del Líbano. Y lo que se ve es que obviamente ya va a venir una respuesta muy fuerte de Hezbollah, de los grupos que están alrededor de Hezbollah, y cada vez más actores van entrando a ese conflicto regional. Y por último, tenemos un conflicto internacional, porque Estados Unidos ampara absolutamente todo lo que hay en Israel, así sean violaciones a los derechos humanos, bombardear en zonas civiles, no tener el principio de distinción de combatientes y no combatientes, bombardear bienes protegidos por el derecho internacional humanitario como mezquitas, hospitales, sedes de Naciones Unidas. O sea, todo lo que enmarca el derecho internacional humanitario lo ha violado Israel y Estados Unidos simplemente hace caso omiso y le sigue mandando armamento a Israel. Ahora, un paréntesis, lo curioso es que, por ejemplo, Estados Unidos certifica a Colombia en materia de derechos humanos, ¿no? Israel también apoya militarmente a muchos países y ellos certifican en derechos humanos viendo el genocidio que están cometiendo, porque matar más de 20.000 niños no es en contrario a cualquier principio de la guerra. Y ahora pasarse a otro estado y seguir atacándolo. Entonces, el miedo de los libaneses es que esto se vuelva un nuevo Gaza. Pero entonces les decía, a nivel internacional, los actores, ¿quiénes son? Por un lado, pues Estados Unidos. Por el lado de Rusia, Rusia no se ha metido frontalmente, pero Putin ha mandado mensajes de decir que esto es, o sea, y Putin que está haciendo lo mismo con los ucranianos, ¿no? Pero Putin dice que él no utilizaría material pesado en zonas urbanas a partir de las bombas de 900 libras, que los rusos no harían eso, que no lo ven con buenos ojos, etc. Entonces hay una tensión, Guerra Fría, Estados Unidos-Rusia, pero ha salido y esto se fue un mes que también cambia también un poquito el curso de los actores, es que dentro de los palestinos hay dos alas, uno que se llama Al-Fatah, que es la Autoridad Nacional Palestina, y el otro Hamas, que es la autoridad dentro de Gaza. Han vivido peleados muchos años, más de 15 años, llevan confrontaciones, peleas internas, los dos siendo palestinos, pero peleaban internamente, y firmaron un acuerdo de paz hace un mes, donde dicen, cuando pase todo esto, vamos a crear un gobierno conjunto en Gaza. Hasta ahí, digamos, lo normal. Ahora, ¿cuál fue lo especial? Que lo firmaron ante las autoridades chinas en Beijing. Entonces, la apuesta parece ser que los palestinos se quieren empezar a recostar más hacia el lado de los chinos para que si Estados Unidos le da todo el respaldo a Israel y le permite todo, los palestinos no tenían un grande que lo respaldara. Y los palestinos están empezando a recostar sobre los chinos para hacer un balance de poder a ese actor de Estados Unidos y ya puedan tener, digamos, como una igualdad. Entonces, de un conflicto local pasamos a uno regional y de uno regional pasamos a uno internacional.
Bueno, eso entre Al-Fatah y Hamas. ¿Y qué pasa con Hezbollah? Por ejemplo, a mí me parece que es muy interesante dar una aclaración porque para muchos no es preciso el movimiento de Hezbollah. Y uno ve ahora que ante esta incursión de los israelíes en el Líbano salen muchísimos libaneses del sitio. Entonces, allí son también... son libaneses, los miembros de Hezbollah o solamente palestinos que antes estaban en Gaza, Néstor?
Pues Hezbollah, que traduciría el partido de Dios, el partido de Alá, es una organización, y esto es bien interesante, porque digamos que en los medios rápidamente, además repiten lo que ven, lo que casi que los mensajes que manda Estados Unidos desde el Pentágono en la Casa Blanca, entonces llegan a los medios latinoamericanos y repiten sin saber. Entonces siempre es el grupo terrorista de Hezbollah y ya los vendieron así, como si fuera. Entonces, para mucha gente casi que Hezbollah es igual que hablar de Al-Qaeda o el Estado Islámico. Pero Hezbollah, entonces, primero, ¿cuándo nace Hezbollah? Nace en el 82 después de una incursión militar israelí, que fue la Operación Litani, y como respuesta a la invasión israelí aparece un grupo que se va a llamar Hezbollah, que es el Partido de Alá. Ahora, ese Hezbollah tiene dos alas muy marcadas. Por un lado, tiene un partido político que tiene escaños en el Congreso, ha tenido ministros y tiene todo lo de un partido común y corriente, y tiene un brazo que ha sido históricamente armado, ¿no? Que ellos, casi que su versión es defender las fronteras de Israel frente a un ataque. Y aquí también se configura o se desmitifica una cosa, que esto es un conflicto religioso, porque si ustedes se dan cuenta, Hezbollah es de la línea chiita del Islam y Hamas es suní, entonces son de las líneas contrarias, pero para el caso puntual están defendiéndose el tema de las fronteras y el territorio. Entonces ahí el tema religioso no es la variable fundamental, como en otras partes del Medio Oriente, que sí hay conflictos entre sunitas y chiitas. En este caso es la defensa del territorio. Entonces Hezbollah lo que va a hacer es tener eso como un brazo político, un brazo armado, y ese brazo armado es el que está combatiendo, digamos, directamente al ejército de Israel. Pero pues hay otros partidos políticos además de ellos y pues esos partidos muchos han intentado buscar la neutralidad porque tienen miedo a lo que va a hacer y que ya empezó esa gran escalada de Israel hacia el Líbano y hacia Beirut. Ahora, lo terrible, he visto varios videos que suben en redes sociales de Israel donde dicen por qué el Líbano hay que atacarlo y vuelven y hablan de la tierra prometida y que el Líbano es parte de la tierra prometida. Entonces, con esa narrativa religiosa, lo que se ve es que cada vez se quieren expandir, expandir, expandir más, empezar a tomar más territorio. Entonces, en su momento, ya Palestina, si uno lo viera en un mapa, ya pues Gaza va a quedar minimizado. Y en Cisjordania, que es la otra parte, digamos, que le dejaron a los palestinos, esos son ya son cuadritos, son pedacitos lo que quedan, porque ya Israel dentro tiene los colonos, que son judíos que llegan allá, montan sus casas y no los pueden sacar y van ocupando, ocupando, ocupando territorio que era antiguamente de los palestinos. Entonces, por ejemplo, el canal France 24 va a sacar un reportaje en estos días muy interesante donde cuenta cómo los colonos judíos, aprovechando todo lo que está pasando, están sacando sistemáticamente a palestinos de sus territorios de Cisjordania. Entonces, es por punta y punta. Están en Gaza, se están cogiendo más partes de Cisjordania. Y ahora ya se están metiendo al Líbano. Y al frente de los ojos del mundo, ¿no? O sea, si fuera, ejemplo, fuera otro país, pues ya habría un escándalo, ¿no? Y les pongo un simple ejemplo, uno para terminar. Por ejemplo, que son mensajes muy simbólicos. La FIFA dijo y siempre se ha dicho, el fútbol no tiene nada que ver con política, no, no nos vamos a meter en política. Pero cuando pasa la guerra entre Rusia y Ucrania, en todas las ligas europeas ponían la bandera de Ucrania, sacaban banderas de Ucrania. A Rusia pues lo han sancionado en eventos internacionales, tal, por ser un país que ocupa a un vecino y porque lanza una guerra contra un vecino. Pero cuando hace lo mismo Israel, que está atacando al Líbano, que está atacando a Palestina, etcétera, que ya vemos más de 20.000 niños muertos, cada vez que sacan una bandera palestina, cuestionan al que sacó la bandera y no al victimario. Entonces ahí uno empieza a entender que hay una doble narrativa en este tema en el sistema internacional.
Néstor, con las últimas palabras suyas, ¿usted ve entonces que Netanyahu se salió con la suya, que va a tomar muchísima parte del territorio gazatí para imponerse como un solo Estado de Israel, israelí?
Pues Netanyahu además tenía una cosa que estaba con un pie en la cárcel. Recordemos que antes del 7 de octubre tenía unos procesos por corrupción, Teníamos procesos muy adelantados, tenía marchas, ¿no? Marchas en Tel Aviv en contra de él, y aparece el 7 de octubre y casi que para él fue una tabla de salvación porque cohesiona el país, otra vez la figura del enemigo externo, y él se abandera con un discurso duro de ultraderecha, de no vamos a parar hasta que derrotemos militarmente a Hamas y no haya uno solo de Hamas, casi una aniquilación total de Hamas. Al principio le funcionó, pero con el tiempo lo que hemos visto es que ese discurso se ha ido fracturando. Porque primero los familiares de los que todavía están secuestrados por Hamas piden una negociación y un rescate al fuego. Lo han hecho público, entonces fueron al Congreso, no les pararon bolas, después ya salieron a la calle y ya hay marchas en contra de Netanyahu. Lo segundo también es importante, esto es clave también que la audiencia lo sepa. No todos, o sea, que el sionismo es un proyecto político, como un partido político, como decir en Colombia, el uribismo, el petrismo, el fajardismo, el que sea. Es un proyecto político. Eso es el sionismo. Y la comunidad judía, la religión judía es otra cosa. Entonces, no todos los judíos son sionistas, porque no todos los judíos pertenecen al mismo partido. Como decir que todos los colombianos son uribistas o todos los colombianos son petristas, no. Hay colombianos uribistas, petristas, pero hay unos que ni siquiera les gusta la política y ya. Entonces, muchos judíos que no son sionistas se han manifestado en contra de lo que está haciendo Netanyahu. En Estados Unidos, sobre todo, hay una comunidad muy grande de judíos que están en contra de Netanyahu. La comunidad de los judíos ortodoxos tampoco están a favor de lo que está haciendo Netanyahu. Entonces, ya hay fisuras internas, digamos, dentro de Israel y entre el mismo partido del Likud también hay gente muy crítica de lo que hace Netanyahu y que dicen que lo que están haciendo es que están volviendo a Israel en un estado que va a terminar aislado y condenado por crímenes de guerra, que es seguramente lo que va a pasar en unos años. Entonces Netanyahu en ese momento comenzó con muy poderoso, con una figura los primeros días, pero a medida que se pasa el tiempo, la guerra lo va desgastando, ya tiene críticas internas, obviamente tiene muchas del sistema internacional. Pero lo peor que está haciendo ya es agredir a los vecinos, porque esto que está haciendo con los libaneses, Líbano siempre va a quedar en la memoria cómo los bombardeó los civiles que fueron asesinados por Israel y va a crear más odio entre Israel y Líbano. Entonces, en este momento, digamos, en el fragor de la guerra, él intenta salir bien parado, pero la historia seguramente lo condenará.
Para terminar, Néstor, quisiera preguntarle, ¿por qué no se ha vuelto a hablar de los rehenes precisamente? Eso está quieto. ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Sigue siendo pues un tema para Hamás, para terminar esta guerra, la entrega de los 100 todavía o más rehenes que quedan en las manos de Hamás? ¿O por qué, digamos, el grupo de Netanyahu y sus autoridades no han vuelto a decir nada sobre su gente?
Sí, bueno, dos cosas. Lo primero es que, como tú dices, el silencio frente al tema de los rehenes lo que levanta es más ampollas dentro del mismo Israel, porque no se ve una negociación rápida, que es lo que quieren las familias, que se vea como que está pasando algo y que están haciendo lo imposible por liberarlo. Entonces, eso generó el golpe, el estrellón entre Netanyahu y los familiares, y eso se trasladó a mucha parte de la sociedad civil. Ahora, lo segundo, los rehenes son como las cartas de negociación que tiene Hamas, porque no tiene más. Entonces, lo único que tiene Hamas para negociar con Netanyahu son los rehenes. Y a cuentagotas liberó unos, pero pues ese es como su margen de negociación. Por eso se sabe que irán hasta el final, porque no tienen más con quién negociar. Y lo tercero es que qué actores están funcionando ahí en ese escenario. Hay dos que son Egipto y Qatar, que son los países negociadores y que pues en medio de la negociación pues también están negociando todo el tema de rehenes. Entonces, ahorita lo que veíamos era que como el conflicto se incendió por el lado del Líbano, las milicias hutíes de Yemen siguen cada tanto enviando misiles hacia Israel, pues como que se fue prendiendo, ¿no? Como esa llama se fue yendo hacia los lados, entonces está prendiendo hacia los lados, pero lo que tú dices, los rehenes es parte base de la negociación. Ahora, lo peligroso es que esto también se vaya trasladando a Siria, porque Siria, tras de que está en la guerra civil, muchos conflictos, etcétera, pues hay mucha gente también allá en esa guerra en Siria, que son muchos grupos armados, también empiecen a tener acciones armadas hacia Israel, la respuesta de Israel hacia Siria. Israel ya bombardeó los altos del Golán, pero Siria, digamos, no respondió. Pero si llega una respuesta ahí, que no sería descabellado pensarlo, pues ya tendríamos toda esa zona prendida, ¿no? Tendríamos Líbano, Siria, Gaza, combates dentro de Cisjordania, y se va abriendo y se va abriendo, y esperando que Irán no entre en el escenario, porque donde entre Irán, pues ya tendríamos una guerra en una escala regional muy grande. Entonces, creo que la humanidad, cada uno, cada país tiene sus conflictos internos. Nosotros tenemos temas acá en Colombia, las disidencias, todas esas cosas. Pero digamos, en la mayoría de la gente no ha dimensionado que nos estamos jugando el futuro allá, porque donde eso se prenda con mucha fuerza, pues entraríamos a un conflicto internacional ya entre Estados Unidos, Irán, los rusos, que juegan al tablero de la geopolítica. Y también eso va a ser importante en las elecciones en los Estados Unidos. ¿Cuál es la versión? Si llega Trump, sería incendiar más Medio Oriente, ¿no? O Kamala Harris, que ha dicho que ella estaría dispuesta, y ahorita lo mencionabas, a la salida necesaria y obligatoria de los dos estados, que dice es la única forma de parar ese incendio en Medio Oriente, y es la creación del Estado palestino y del Estado israelí, y cosa que obviamente Israel, Netanyahu, el Likud salieron a criticarla muy fuerte, porque ellos ven inconcebible que hayan dos estados. Entonces la pregunta es, ¿entonces qué van a hacer con todos los palestinos? ¿Los van a tirar al mar o qué? O sea, están ahí, o sea, no los pueden sacar de ahí. Entonces, creo que las elecciones de Estados Unidos también van a marcar el futuro de este conflicto.
Pues muchísimas gracias, Néstor, por su excelente información y espero que vuelva a esta plataforma para que sigamos hablando sobre este tristísimo evento del Medio Oriente. Gracias a Néstor Rosanía, corresponsal de la Agencia Argelina de Noticias.
Gracias a ti, Doris, y a todos los oyentes. Muchas gracias.
Gracias por nuestra sintonía en la 106.9. Les deseo un feliz fin de semana y síganos también en redes.
En la emisora HJUT 106.9 de la Universidad de Bogotá, Jorge Tadeo Lozano, Perspectiva Global. Un análisis a todos los cambios y retos que el siglo XXI le plantea al mundo. Presenta y dirige Doris Ramírez Leighton, experta en relaciones internacionales e investigadora de Asia-Pacífico.